Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con muchos planes, como siempre. Que no se diga, que no falten planes nunca. Luego, en fin, casi siempre los llevamos a cabo, ¿eh? Que conste, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Con esa cara.
No,
¿verdad?
No, de que llevan
claro,
razón.
Claro que sí.
Nosotros
es verdad
nos
que
marcamos nuestra ruta y cumplimos,
ya está.
¿Eh?
Es verdad que a veces haces concursos de ruidos que necesitan una ayudita, porque el jueves pasado hiciste uno, nadie acertó.
Nadie.
Mira que te lo dije yo, es muy complicado.
Yo creía que era más difícil el pompero, y el pompero lo adivinaron.
Pues sí, pero este no, y hubo que dar una pista el viernes.
Vale, la primera pista que dimos,
¿sí?
La del jueves era esta.
Con eso no hay quien acierte nada. Esto te lo dije yo en la redacción.
Y a esta pista, del jueves, añadimos esta.
Y ahí sí, ahí ha habido ganadora.
Y aquí ha habido varios acertantes, pero una única ganadora, porque la primera en decirnos que el objeto que sonaba era un monedero... ¿Mm? Fue Isabel.
Muy bien, Isabel, que se lleva, bueno, que se ha llevado ya, ¿no?
El lote de libros. Además, creo que cuando te llegue, porque ya está el envío hecho, creo que te va a gustar, porque ella nos decía que le gustaba el humor,
¿sí?,
y el infantil para sus niñas, y creo que ha hecho un poquito de todo.
Has hecho un
hay humor
bien, bien,
y hay también
apañadito
para las crías, sí.
Bueno, bien.
Vale, que voy a toma, que te paso el monedero para que lo enseñes.
Espera, que me pasas al monedero. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Ahí. Lo digo para quienes nos siguen en streaming.
Que vean que
efectivamente era este monedero. Lo voy a poner así porque esto es de una peluquería. Es una publicidad, una peluquería.
Una peluquería,
compañero.
Claro. Me eché las mechas y me lo regalaron.
Sí, pero yo no sé manejar.
Claro, un monedero con boquilla arriba que tienes que abrir y cerrar, no tiene cremallera.
Bueno, no sé si esto se llama monedero exactamente o en nuestra subsección, sin ánimo de ser pedante, alguien quiere darnos un nombre más técnico a esto. Peluquería Margen. ¿Esta es la tuya?
No es,
¿a la que vas?
No voy a esa.
Entonces, ¿a quién has robado tú el monedero? Porque vamos, aquí estamos con
si
el monedero.
Si fuese yo daría publicidad.
Ya, bueno, claro. Pues aquí está el monedero, lo enseño a cámara para que todo el mundo lo vea, era complicado.
Son
pero
de esas
Isabel,
cosas que podemos hacer un día que aparecen en un cajón de tu casa y nunca sabes quién dejó ese monedero allí.
Pero a saber, a lo mejor tiene un nombre técnico esto, abre bocas, no sé, porta algo.
Pero es un monedero.
Es un monedero.
Monedero.
Que lleva monedas.
De los que no llevan cremallera.
Sí, estas
ni
monedas
botón.
Son las que te di yo el otro día.
No, las que me diste tú te las dejé en tu ordenador.
Ah, sí.
Esas las he puesto esta
seguro?
Mañana yo para hacer ruido.
Vale. Te devuelvo tu monedero. Bueno, esta semana tendremos en algún momento concurso de objeto absurdo, porque vamos alternando todas las semanitas. Una...
Visual.
Exactamente.
Visual esa
visual
semana.
Para los que nos siguen por streaming, que ya sabéis que es muy facilito. Entráis en ondamadrid.es o en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid, pincháis emisión en directo, los que así queráis, y nos veis las caras, que tampoco son para hacer la ola, pero aquí está.
Hombre,
aquí
pues
estamos.
Yo que sé, claro.
Como mejor podemos.
Hombre.
Apañadillos,
sí,
más o menos.
Hombre, que sí, sí.
Bueno, que toca ratito.
Siempre muy limpios.
Eso sí. Bueno, a ti no se te ve. No sé, yo doy fe de que Sergio siempre viene limpio, oliendo a colonia, fantástico, planchado.
Eso es verdad.
¿Planchas
eso es verdad?
¿Tú?
Sí, sí, plancho yo.
Bueno,
plancho
fatal.
Yo.
Luego se le verá pasar por detrás de mí, como siempre.
Las mangas ya no las tengo muy planchas.
Porque las llevas a remangar.
Claro, desde las 5 de la mañana cada vez me voy remangando más.
Pues no sé por qué, porque hace un frío en este estudio, como siempre, que ya tenemos muy ventilado.
Pero
esto lo digo
yo,
para el médico de empresa,
sí,
que
sí,
sepa
sí,
que
sí,
estamos
sí
ventilados. Como buenamente podemos.
Nos va a dar un aire.
Nos va a dar un día. ¿Cómo era? Un paralís. Eso que decían las abuelas. No pongas cara fea que te va a dar un aire y te va a dar un paralís.
Un parraque.
Bueno, un parraque. Eso está muy bien también. Vamos con capítulos anteriores porque, como siempre, se nos quedaron llamaditas o mensajitos fuera la semana pasada.
Y eso que era segunda parte, pero estabais muy animados, yo os lo agradezco. Con esos objetos que se decayeron en un lugar imposible. Siguió triunfando el ascensor, siguieron apareciendo dentaduras postizas, pero Enrique, nos contaba en nuestro WhatsApp, se quedó pendiente de leer que en el ascensor, en el juego del ascensor, era visto hasta cartas que se caen por allí. Hubo un oyente que nos dijo que se había caído un control de un examen.
Sí.
Bueno, pues cartas del banco, cartas de todo tipo también.
Para mí que esas las echan a propósito. De cartas del banco para el agujero del ascensor.
A mí nunca me llegó.
Ala, fuera.
El aviso de Hacienda nunca me llegó.
Nunca, nunca. Ahí está. En el foso del ascensor.
Nieves nos cuenta. Buenos días, estupendo grupo, nos llama.
Ah, muchas gracias,
que
Nieves.
Que grupo es como equipo, ¿no?
Sí, claro. Perdona.
Buenos días.
El mejor de la radiodifusión mundial.
Hacemos buen grupo, hacemos piña. Dice, a mi hija se le cayeron las llaves del coche con mando incluido por el hueco del ascensor.
Pero ¿qué huecos hay por ahí, por
con
Dios?
Con mando. Pues yo,
hay huecos que son como el Amazonas.
Pero mi mando abulta mucho. Para
y el mío también.
Bueno, pues la niña de Nieves arrojó, se le cayeron las llaves con mando incluido, las del coche, por el coco del ascensor, y hasta que se la pudieron sacar, pues claro, el mando se machacó. Y luego no podía abrir el coche hasta que no le hicieron otra nueva. Un lío, en
una
fin.
Una pasta.
Claro. Dice, y también deciros, nos cuenta nuestra Nieves oyente,
¿sí?,
que yo perdí un pendiente cuando nadaba en las lagunas de Ruidera.
Ya.
La más cercana al camping que hay, en la que te podías bañar, pues allí perdí un pendiente.
Es que bañarse con pendientes no es conveniente. Una. Dos. Si algún oyente ha encontrado un pendiente en algún afluente
claro,
que salga de las lagunas o llegue a ella, oye, que lo diga también.
Nos lo dice, nos mandáis fotito y nosotros nos ponemos en contacto con Nieves para ver si era su pendiente.
¿Pero era caro?
Pues no lo sé. Nieves, ¿era caro tu pendiente?
¿O era de bisutería?
¿Tenía un valor sentimental este pendiente?
Claro.
Nos lo cuentas.
Vale.
Y Manolo dice, buenos días, a mí cuando se me cae la ropa por el tendal al vecino de abajo.
¿Por el tendal?
Sí, lo llama así. O sea, por el tendedero.
Sí.
Él lo llama tendal.
Ah.
A mí se le cae la ropa por el tendal y le cae al vecino de abajo.
¿Y qué?
Dice que entonces lo que hace... Claro, el vecino debe estar ya...
un poquito harto, ¿no?
Coge una percha de alambre con una cuerda a modo de caña de pescar.
Y pesca la ropa.
Sí. He llegado a coger una camiseta desde el quinto.
¡Madre
mía! Que vivo al segundo. Dice, algún vecino me ve, se lo pasa en grande.
Oye,
que no sea Manolo.
Que pruebe la pesca de mosca. Porque a lo mejor hay una vocación.
No, no. ¿No? Pero mira, qué original, pescando la ropa que se le cae al hueco. Bueno, que yo no había utilizado nunca la palabra tendal.
No, y no aprovecha para llevarse una camiseta del vecino que le gusta. Pregunto, yo es que no soy bien pensada nunca.
Nieves nos contesta, sí, que tenía valor el pendiente.
Ah,
era de oro y brillantitos.
Vaya, pues vaya faena. Que no se puede uno bañar con pendientes, ni con sortijas, ni con relojes, ni con collares, ni nada de
ya,
esto.
Pero a veces
que el agua es muy traicionera.
Claro, a veces te entran las ganas de bañarte y se te olvida quitarte de los avalorios y los complementos.
Ya, pues sí, debe ser. ¿Alguna más o vamos con el tema de hoy?
Vamos con el tema de hoy.
Venga, pues vamos con el de hoy.
Tenemos dos protagonistas principales y muchos secundarios.
Venga.
Nuestros protagonistas principales, ella se llama Kateri. Él se llama Jay. Viven en Michigan. Y están muy contentos porque han sido, una vez más, papás. Ha venido al mundo una bonita Maggie Jane de 3 kilos.
Maggie
de peso.
Jane.
Maggie Jane se llama.
Qué americano.
Maggie Jane,
sí.
Y pesa 3 kilitos.
Ah, pues muy bien.
Y están todos muy contentos.
¿Por qué?
Porque es la primera niña que esta pareja trae al mundo.
Bueno, pues esto tampoco es para que saliera en los periódicos, perdona.
Sí, porque es su hija decimoquinta.
¿Que han tenido 14 niños antes?
Sí, sí. Maggie Jane tiene 14 hermanos mayores.
Por favor.
Todos con calzoncillos. Es decir, todos...
todos del sexo masculino.
Todos varones.
Ya.
Todos varones.
¿Y qué pasa? Que esta pareja iba por la niña, ¿no?
Iba por la niña. Desde que se conocieron, en 1993, ellos se casaron. Ellos tuvieron ya al mayor... Al mayor, que se llama Tyler, que se lleva 28 años
Bueno, Tyler ya es como el padre de esta niña.
Sí, Tyler va a dejar hueco en la casa ya, porque se ha prometido, se va a casar. Entonces, en cuanto Tyler se case...
Mucho está tardando Tyler con tanta tropa en casa, ¿eh?
En cuanto Tyler ahueque el ala, hay que meter a Maggie Jane, claro, en esa casa. Pues 28 años tiene Tyler, ellos se conocieron siendo universitarios. Ella estudiaba trabajo social, el derecho... Y ya antes de graduarse, ya Tyler vino al mundo, ¿eh? Tres hijos tuvieron antes de graduarse.
Madre mía.
Ya han seguido
allí, velocidad.
Trayendo familia y la niña que no venía.
La siguiente es la niña ya.
Que ya es la siguiente de la niña.
Mire, yo conozco un caso de siete, o sea, a la séptima.
¿La séptima?
A la séptima niña.
Niña, no, pues esto es el doble.
Pero, claro, ya llega un momento que dice, yo hubiese tirado la toalla un poquito antes, ¿qué quieres que te diga?
Pues no, claro, ellos están muy contentos, dicen la familia que este año ha sido memorable por muchas razones, que Maggie es el regalo más grande que jamás podríamos imaginar. Y el hermano mayor, Tyler, dice, ni siquiera sé si mi madre tiene ropa rosa o algo. Bueno, se puede vestir con cualquier...
Tyler está diciendo, menos mal, porque ya cada vez no cabíamos menos. Esto era una lata de sardinas. O llega la niña, o vamos, o prendo fuego a la casa.
Pues decimoquinto hijo, la primera niña para Katerick, que todo ha ido bien, 45 años, con la que ha dado a luz a su último hijo. Una niña.
Bueno, y con esta bonita noticia como pie, preguntamos hoy a los oyentes...
El que la sigue, evidentemente, la consigue.
Bueno, sí, aunque cueste un poquito.
Intentonas.
Sí.
¿Cuánto te ha costado conseguir algo? Yo qué sé, aprobar un examen, el carnet de conducir, conseguir algo material que tú querías.
Que te den el sí.
Eso, ¿eh?
Quiero.
Que alguien...
Por ejemplo.
Claro, ahí... Te diga que eso.
Que vale.
Contigo.
Pan y cebolla.
Pan y cebolla.
Que esto no lo dice nadie. No es tan malo ni nada el pan y la cebolla. Ay. Junto a un bocata de cebolla, por favor.
Pues hay pan de,
esto
hay
no
pan
hay
de
quien
cebolla.
Aguante. El pan de cebolla sí, pero meterle algo
la
dentro.
Dentro no. Pues eso.
No le metas una cebolla.
¿Cuándo?
Eso está malísimo y además una acidez.
Eso repite.
Eso debe provocar. Eso, vamos.
No.
Debe ser tremendo.
No es apetecible.
No.
¿Cuándo no tiraste la toalla y seguiste ahí constante hasta que te llevaste el gato al agua?
Muy bien. Ahí tenemos nuestro WhatsApp, 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz, ¿no? Nos sirven las dos cosas.
Las dos modalidades son válidas para estar en contacto con nosotros.
¿Te vas a quedar ahí sentado mientras yo voy con Nieves Ortiz y las Nieves Mérides o vas a pasar por detrás de
mí?
Creo
que voy a pasar un segundo.
Ah, bueno, para que la gente vea que realmente no vas planchado.
¿Que no voy planchado?
No, tú mismo lo has dicho.
¿Que
las mangas...
No, las mangas no, pero el resto sí.
Bueno, el resto sí, el resto... En fin, muy curioso.
Espérate, que está
bueno,
acá.
Pues...
que se me han ido todas las cosas.
Mira, ya estamos. Es un lío lo de la mascarilla con los auriculares, con
claro,
las gafas.
Se me ha quedado todo.
O sea,
todo, he hecho el pack completo.
Un lío tremendo. En fin, cuando desenrosque su mascarilla,
yo sé, para
pasará
eso es
por
fatal,
detrás.
¿Sabes?
Pues nada, ahí te quedas, compañero.
Vamos, a veces no consigo desatar un nudo ni a la primera, ni a la segunda, a la quinta.
Pues si no me lo pasas, que yo soy especialista. Ahora sí, ya lo has desatado.
Ya
estás
sí,
estupendo.
Pero,
Ale, pues ahora se lía con los cascos. En fin. Ale, hasta
levanto,
luego.
Que paso,
venga,
¿qué
pasas? Venga, me pongo la mascarilla. ¿Qué pasas? Ay, por favor. Vaya, ahora se lleva arrastrado. Por favor, la mampara. Esto no es posible.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y es lunes y por lo tanto a estas horas nos toca repasar en las Nieves Mérides aquellos hechos, acontecimientos o biografías de personas que dejaron huella en algún momento de la historia y que coinciden en el calendario con alguno de los días de esta semana que hoy comienza. De esto se encarga siempre Nieves Ortiz. Muy buenas, compañera.
Muy buenas. Pues sí, voy buceando. Y fíjate que hoy quiero empezar recuperando a un personaje que, siendo un delincuente juvenil de la España de los años 70 y 80, se convirtió en todo un mito social. Hablo de Juan José Moreno Cuenca, alias El Vaquilla.
Desde muy pequeño tuve que robar.
El Baquella nació un 19 de noviembre de 1961 en una zona marginal de Barcelona. Huérfano de padre, su madre rehizo su vida con un cantaor que le dio su apellido y que falleció tiempo después de un ataque al corazón huyendo de la policía. Sin duda, el ambiente familiar fue el mejor caldo de cultivo para forjar su carrera delictiva.
Hombre, es que el Baquella empezó a delinquir siendo un crío.
Un crío, con 7 años empezó con pequeños hurtos a sus compañeros de clase que provocaron que le expulsaran del colegio y desde entonces nunca volvió a pisar una escuela. Con 10 dejó su casa materna y junto a un hermanastro comenzó su etapa de tirones de bolsos y de atracos.
Bueno, y después se hizo muy famoso por robar coches, escapar con ellos de la policía y creo que usaba como una especie de alzas debajo de los pies porque era tan pequeño que no llegaban los pedales.
Así es.
Era un verdadero espectáculo a verle cómo hacía los trompos, cómo ponía los coches deportivos sobre dos ruedas en marcha.
Lo contaba el jefe del grupo de atracos de Barcelona, que le conocía bien porque le detuvieron en varias ocasiones. A los 12 años, una mujer víctima de uno de sus atracos murió atropellada cuando intentaba robarle el bolso.
Y fue de reformatorio en reformatorio hasta que ingresó en la cárcel modelo, creo que fue de Barcelona, sí. unos años antes de la edad reglamentaria incluso.
Sí, tenía 14 años. Heroína, diablo vestido de ángel. Y fue precisamente allí, en la cárcel, donde se volvió adicto a la droga. Tardaba poco en delinquir durante los breves espacios de tiempo que no pasaba en prisión. En abril de 1984 protagonizó un espectacular motín en esa cárcel de Barcelona. Con un cuchillo que había ocultado en un frasco de champú, consiguió que el funcionario de prisiones al que amenazó le diese las llaves de la quinta galería donde estaban los presos más peligrosos.
¡Echaos atrás! ¡Echaos atrás! ¡Oye! ¡Vamos a hablar, compañeros! ¡Poneros para atrás! ¡Haced el favor! ¡Y dejad sitio! ¿Ha habido cabecilla? ¡No!
El motín duró 6 horas. El Baquella puso como condición para acabar con él hablar por la radio y por la televisión y que le suministraran heroína.
Bueno, de aquello resultó que él y otros 10 amotinados fueran trasladados a la prisión de Lérida 2, de la que se fugó y cuyo arresto fue captado por las cámaras de TV3.
Era finales de 1984, su imagen esposado en el suelo, herido de bala, volvía a ponerle en el foco mediático y mucho después, en 1999, tras su última fuga al acudir a una autoescuela con un permiso, llegó a cometer 13 delitos en tan solo 5 días que estuvo libre.
La verdad es que el carrerón de este chico era para hacerlo muy conocido, pero es que luego llegó la película Perros Callejeros y ahí su popularidad, entre comillas, se disparó.
Sí, porque además es que estaba inspirado en su vida.
Atención, 4 individuos armados han atracado un banco en Granollers, dándose la fuga en 2 coches probablemente robados.
Dale, caña, Torete, que nos persigue.
¿Cuántos años tienes?
15.
Pues al tribunal.
Sí, y mañana lo soltarán.
Yo de aquí me piro cuando me dé la gana.
Eres como un fugitivo, siempre bajando a la deriva.
El protagonista que encarnó el personaje fue su amigo Ángel Fernández Franco, bautizado como El Torete. Era un delincuente al que había conocido, además, pegándose en uno de los barrios marginales de Barcelona y que acabaría muriendo con 31 años de sida. Debía haberle interpretado el propio Baquella, pero el juez no le permitió un régimen especial de libertad.
La película, que se estrenó en el año 77, tuvo muchísimo tirón, Nieves.
Bueno, tanto es así que se convirtió en una de las más taquilleras del momento y se hicieron segunda y tercera parte. Su director, José Antonio de la Loma, puso de moda el llamado cine kinky y rodó en 1985 Yo, el Baquella, que se estrenó en una sala muy próxima al penal de Ocaña, en Toledo, donde en ese momento Juan José estaba cumpliendo condena.
Lo que necesita es caridad, compasión y ayuda para que realmente se rehabilite. A nadie le interesa un Juan José Moreno Cuenca que al salir de Ocaña empuñe una pistola nuevamente y empiece a atracar.
Tú eres el Baquella, alegre bandolero, porque lo que gana.
Este tema de los chichos, muy popular, fue la banda sonora de la cinta. Lo presentaron en presencia del Baquella y el resto de presos en el patio de la cárcel.
Bueno, en fin, ¿qué quieres que te cuente? que era un delincuente, o sea, que tampoco era para andar hablando de él como si fuese Robin Hood.
Sí, pero es que al final, bueno, fíjate que se convirtió en ese mito que llevó a hacer hasta ese subgénero, no solamente de películas, sino también como las rumbas, ¿no? De los 80 estaban las grecas, los chichos, los chunguitos. Y además de estas películas y canciones, las andanzas de Moreno Cuenca fueron recogidas en El Vaquilla hasta la libertad, un libro donde denunciaba el sistema penitenciario y donde plasmó 20 años de memorias carcelarias con el deseo de recuperar su vida.
Que la sociedad se agarre a ese Vaquilla que yo quiero enterrar, y que no me deje vivir. Ese es un temor muy, muy grande mío.
Nunca cupo tanta rabia en una celda. La cirrosis te frustró la última fuga.
Bueno, el Vaquilla murió en 2003 con 42 años después de 28 pasados en la cárcel.
Pues sí, más de la mitad de la vida.
Vaya lástima de vida.
Efectivamente.
Sí.
Y él lo reconocía, pero no tenía remedio. Pese a su muerte, su figura no cayó en el olvido. Siguió inspirando a cantantes como Ismael Serrano con esta elegía que estamos escuchando y escritores como Javier Cercas con un personaje semejante en su novela Las leyes de la frontera.
A unos vinos el durruti, un sea 124.
Sufría numerosas enfermedades al final de su vida, entre otras cirrosis y hepatitis, además de ser portador de anticuerpos del SIDA. Le quedaban 3 años de condena, tan solo, antes de fallecer. Le concedieron la condicional por su delicado estado de salud y su última voluntad fue la de morir en libertad.
Espera en la salida, con el motor encendido, tocan trompetas divinas.
Bueno, pues un personaje que se convirtió, en fin, en alguien muy conocido, a pesar de que su vida, desde luego, no fue ejemplar absolutamente para nadie. Pero bueno, además de repasar la vida del Vaquilla y otras historias que fueron noticia durante esta semana en años anteriores y que recogemos en esa subsección de las nieves mérides, que son las breves mérides.
Sí, sí, nos vamos a poner, mira, de tiros largos, Eli,
venga.
Vamos a ponerlo, venga. ...18 de noviembre 2006... Katie Holmes y Tom Cruise se casaron por el rito de la Iglesia de la Cienciología. La pareja de actores eligió para el enlace el castillo Odescalchi de Brocciano, a 35 kilómetros de Roma, un pueblo que amaneció blindado.
Bueno, desde luego hubo antorchas, hubo estandartes, flores blancas. No creo que se cantase la Ave María por lo de la cienciología, pero vamos, había invitados ahí para parar un tren.
Pues fíjate, es que he querido precisamente poner este tema porque Andrea Bocelli, el cantante, estaba dentro de la boda.
Calladito. O cantando otra cosa.
Y es que hasta las informaciones son contradictorias. Porque efectivamente hay algunas que dicen que sí que cantó, pero él mismo reconoció en un artículo que yo he leído que nasty de plastic. Bueno, entre los invitados, Will Smith, Brooke Shields y su marido, Jim Carrey, Jennifer López, Marc Anthony, que entonces eran pareja. Kylie Minogue, Victoria Beckham y David Beckham. En fin, una ceremonia que empezaba a las 6 de la tarde. Después la fiesta incluía cena por todo lo alto, la quema de fuegos artificiales. Y aquí, claro, es que Tom Cruise pagó muchísimo por evitar además que los medios de comunicación diesen detalles de esta boda, que ya de por sí suscitaba bastante curiosidad, sobre todo porque se quería ver de qué manera era una boda seguida por este ritual de la cienciología. Bueno, pues parece que siguió dentro de ese ritual, entregó a Katie una sartén.
Mal, vamos.
Un peine.
Sí.
Y un gato.
Pues a ver, lo de la sartén no me ha olido nada bien, pero bueno.
Oye. Bueno, la ceremonia costó 2,5 millones de euros. 1,5 fueron a parar para alquilar el castillo. Y la pareja fruto de la que nació la niña Suri, que se divorció 6 años después. Y que, por cierto, según he leído, Tom Cruise no ha vuelto a ver a la niña desde que se divorció hace ya 8 años.
Ay, señor. Bueno, y ese mismo día, pero de otro año, de 1999, fallecía Miliki.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Ay, tenemos los corazones entristecidos acordándonos del Emilio Alberto Aragón Bermúdez, miembro de una familia de payasos de gran tradición que formó parte del trío Gaby Fofo y Milique, que debutó en el circo Price en el año 1966 y que alcanzó su máximo éxito con el programa Había una vez un circo de Televisión Española, un clásico que aún perdura. Más tarde ya se unirían Miliquito, Fofito y Rodi. Nació Miliki un 4 de noviembre de 1929, tendría 91 años, en la localidad de Carmona, en Sevilla. Sevilla y además de la faceta que todos conocíamos, fue un gran acordeonista, compositor, actor, cómico, escritor, músico y presentador.
Susanita tiene un ratón chiquitín.
Su último trabajo fue su participación en la ópera prima cinematográfica de su hijo Emilio Aragón, Pájaros de papel, en el 2010, y además en mayo de ese año publicó su segundo libro, Mientras duermen los murciélagos, sobre unos artistas retirados que recorren media Europa en autobús huyendo de la policía nazi. Pero si hay algo que siempre recordaremos, Eli, es esa frase con la que arrancaban los programas de payasos tan seguidos por la chiquillería y que aún permanecen en nuestra memoria colectiva.
¿Cómo están ustedes?
Te lo digo yo todas las mañanas.
Bien.
Y todo el equipo contesta bien. Que no hago yo estas cosas. Hace mucho que no os leo el horóscopo, por cierto, que esto sí que lo hago yo todas las mañanas. Les leo el horóscopo para bajar la moral. Un rato. Gracias, Nieves. Hasta la semana que viene. Adiós.
No. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid. Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues ahora sí, ya abrimos a tope la puerta de nuestro ratito de oyentes para escuchar esas veces en las que habéis insistido hasta que ¡pum! Habéis conseguido aquello que buscabais.
Enseguida vamos a leer los mensajes.
Muy bien.
Pero antes nos escribe Luis.
Luis.
Para comentarnos lo que es el tendal.
Ah, muy bien, Luis.
Porque recordamos que todo esto viene porque Manolo, uno de nuestros oyentes, nos comentó que a él se le suelen caer las cosas en el tendal de otro vecino y que él ya tiene una percha con unas cuerdas y ya pesca. Pues Luis nos cuenta que el tendal...
Sin ánimo de ser pedante, Luis. Es esta subsección.
Claro.
Que nos gusta mucho que nos pongáis, cuando vayáis a hacer una corrección o explicación, que nos pongáis delante esto, sin ánimo de ser pedantes. Porque claro, es, le da entidad, le da empaque a la subsección.
Claro. Y os pone en valor a todos vosotros.
Claro.
Dice, el tendal se dice sobre todo en Galicia, dice, cuando cubres las cuerdas de la ropa de tender en el exterior con una especie de capota encima de las cuerdas para que no se moje y se seque la ropa. Ah, es el tendal que Luis conoce.
Ya. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor, claro, el vecino de abajo tiene tendal. Lo tiene tapado con unos plastiquitos para que no se le moje la ropa.
Pues ahí interpretamos, según la interpretación de Luis, a Manolo se le cae la ropa e encima...
Del tendal del vecino. De abajo, muchas gracias.
Yo le había
Luis.
Entendido que se caía por la zona del tendedero y ya está.
Sí, yo también.
Pero bueno, debe ser que el tendal frena la prenda de vestir de Manolo.
Claro, bueno, pues siempre se aprende algo y evita robos con caña y percha.
Claro, él solo puede pescar
lo suyo.
Claro,
muy bien pensado.
Muy bien. Buenos días, ya empezamos a leer, empezamos con energía porque Ángeles nos manda tres admiraciones. Nos cuenta que ella consiguió su plaza.
Sí.
Después de 7 años, ella escribe así, para que algunos digan que los funcionarios lo tenemos chupado y súper fácil. Yo, claro, no me podía quedar ahí. Le he preguntado a Ángeles que de qué es la plaza,
claro.
Si se puede saber. Auxiliar de servicios.
Ya.
Nos cuenta Ángeles. ¿Tú quieres saber algo más?
No, si es feliz, no sé. Vale. Bien, mereció la pena, claro.
Vale.
7 años ahí que lo intento, nada, otra vez, nada. Al final lo consigo...
Oye, es verdad.
Y al final
Ángeles,
a ver si va a ser un churro.
¿Te animaron la gente que te quería o te decían, mira Ángeles, tira la toalla?
Déjalo
no
ya, exacto.
Bueno,
bien.
Pues a la espera de la respuesta de Ángeles, te cuento lo que nos escribe Merche, una de nuestras oyentes. Dice, buenos días, chicos. En mi caso fue el aprobar el práctico del carnet de conducir. Atención, porque aquí ya... Merche dura, dice que no recuerda cuántas veces examinó.
Ya.
Creo que 9, escribe ella. 9 en total. Dice, para no conducir nunca, porque no me gusta y siempre que puedo evito coger el coche. Ella lo evita, pero aún así tiene su carnet de conducir. No me gusta conducir, insiste, a la novena.
¿No está, ¿cómo se llama esta oyente?
Merche.
Merche, gracias. Digo, por la llamada y por no conducir. Lo digo más que 9 veces el práctico, cuidado, perdona.
Pero no, a ver,
9 veces el práctico
no
es
contigo.
Practicar mal.
No,
es tener poca práctica, sí, no.
O nervios que no controlas.
También.
Que te tiemblen a lo mejor las pierninas cuando vas a desembragar.
Ya.
¿Sabes?
Uh-huh.
Y luego no significa que luego seas un buen o mal conductor.
No sé. ¿Qué decir?
A ti no te inspira...
A ver, 9 veces.
A ver,
no
que...
le gusta.
A ver,
pues, ¿para qué va a conducir?
Eso sí. Ahí te doy
ahí
la
estamos,
razón.
Pues ahí
eso, yo
ahí estamos.
Ahí sí que te estoy de acuerdo contigo. La gente que llega un momento en su vida y dice, no quiero conducir.
Pues que no conduzca.
No me apetece, me da reparo o creo que he perdido facultades. Lo mejor es dejarlo. Yo estoy de acuerdo contigo ahí.
Muy bien.
Lo que no estaba de acuerdo que por aprobar la novena significa que conduzcas mal.
¿Qué pasa? ¿Tú a qué...?
Yo, a la quinta.
Por... ¡Ay, madre mía! Tremendo.
Merche dice que no soy buena conductora, ya te da la razón.
¿Ves, Merche? Un beso enorme.
Pero a mí es que fueron, vamos.
Que estaba en contra de ti el acelerador, vamos.
Correcto.
Eso está clarísimo.
No,
que
sí,
conduces
sí,
tú,
sí.
Por
Hombre,
favor.
Claro.
Por favor.
Bueno. Ángeles dice que sí, que mereció y merece la pena el haber estado 7 intentonas. Presentarte 7. No sé si fueron.
Siete años.
Lo que yo no sé si 7 años significa 7 veces el examen.
No lo sé, pero
entonces,
siete años persiguiendo esa plaza. Muy
dice,
bien.
Siempre, escribe Ángeles, hay que luchar por lo que te hace feliz. Dice, y no solo por eso, sino también porque llevo años luchando contra el cáncer. Así que mucho ánimo, nos dice Ángeles.
Un beso, Ángeles.
Y
enorme.
Que sigas ahí en esa lucha. Y ahí, y el que sigue, la consigue, que no decaiga los ánimos. Enrique nos cuenta, nos da los buenos días y nos cuenta que en 2012 se quedó en paro y un amigo le dijo que fuera todos los meses a una empresa por si tenía algún puesto para trabajar. Y él hizo eso.
¿Cuántos meses?
3 meses.
Ya. Yeah.
Y a los 3 meses me llamaron para incorporarme para hacerle una suplencia. Quedaron contentos,
sí.
Dice, pero a los 15 días me salió otra empresa donde estuve 6 años hasta ahora que me contrataron directamente, fijo en otra, del mismo gremio.
Ah, muy bien, ahí los 3 meses. Pero fue una vez cada 3 meses, o sea,
a ver.
Una vez al mes, durante 3 meses, o todos los días del mes,
a
ahí
ver,
a
Enrique,
dar la brasa.
¿Ibas día a día?
Claro, yo hubiese ido todos los días a dar
claro,
la brasa.
Claro,
ya puestos, ¿no?
Yo, hombre, claro, y encima que te han dicho que el que la sigue la consigue en esa empresa.
Muy bien.
Así que, nada, Emilio dice que ni en primero, ni en segundo de BUP, ni en la primera evaluación de tercero, pero en la segunda lo consiguió. Siempre cogía carrerilla y decía que no iba a poder, hasta que empezó a decir que iba a poder saltar el plinto.
Ah, bueno. Ahí también se han perdido muchas dentaduras. Hilando con lo del día anterior.
Dice que la primera vez que estaba convencido él y que lo iba a hacer, se frenó en seco y que
ya
no lo pudo, pero ya la siguiente consiguió.
El plinto,
el
que
plinto.
No es el potro.
Que
el
no
potro
el
era
el
más
potro.
Fácil. El plinto había que saltar de costadillo, ¿no?
Sí, el plinto era con cajones.
Con cajones, sí.
Claro.
Daba más miedo porque
claro,
era como un muro.
Es verdad.
Y ahí había que... El potro abría las piernas y...
¡Venga, hola!
Bueno, con más o menos fortuna. Mira, Cerezo, que está al otro lado. No sé qué problema habrá tenido con el potro al abrir las piernas y saltar. Pero ha puesto una cara como diciendo... Bueno, en fin, esto es más fácil. Que me lo cuente a mí. Cerezo, manda un WhatsApp y cuéntanos tu experiencia con el potro.
Oye, mensajes escritos que voy a seguir leyendo, que
sí,
siguen aquí escribiendo los oyentes. Y también nota de voz que nos ha enviado a nuestro 628-091-117, Vicente.
Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente y tengo un caso pues parecido. Nosotros somos 5 hermanos y bueno, pues el caso es que mi madre empezó el primero... vamos a por la niña, el segundo, vamos a por la niña, así hasta el quinto, en el cual, bueno, pues mi madre dijo que teníamos que ir a por el sexto, hasta que mi padre ya se plantó y dijo, hasta aquí, no hay más, porque estaba claro que por muchas veces que lo intentasen iba a seguir saliendo varones. Entonces, mi padre se plantó y nos hemos quedado 5, que no son pocos.
Me gusta mucho porque...
Un abrazo.
Abrazo, adiós. Vicente, adiós.
Un beso, Vicente. Me gusta mucho que habla en plural, era como un consenso.
Claro,
que vamos a por la niña, toda la familia. No, otro, no,
a ver, Vicente,
no.
Lo siento mucho, pero
sí,
no lo conseguisteis.
No, no lo consiguieron.
Y ya la estadística nos
perdona,
dice...
Perdona, Vicente no tiene nada que ver en esto.
Bueno,
no lo consiguieron su padre, Vicente,
sus padres
que
no lo consiguieron.
Vicente opinaba.
Pero sí nos sirven porque han sido persistentes.
Sí.
Pero al final no lo conseguisteis porque ya sabéis que la estadística dice que si te salen todo niños...
Sí.
La 15ª ya es la niña.
Sí, pero claro, yo creo que hicieron bien, ¿eh? Tus padres en frenar ahí, porque, en fin,
bueno,
manía. Luego, la niña a lo mejor te sale malísima, de mala calidad, te quiere decir, te sale ahí una mala persona, quién sabe. ¿Qué consolas?
No, la niña se cría sola, eso está...
No, la niña... La niña hace luego lo que le da la gana. Una mimada.
Claro, claro.
Fuera.
Bueno, Luis nos cuenta que su mujer también aprobó el carnet a la 9ª. ¿Vale, Ángeles? Así que ya tenemos la mujer de Luis...
A ver si va a ser Ángeles, la mujer de Luis.
Yo no lo creo.
No sé.
No, sí, creo que no, porque Ángeles nos cuenta que ella no conduce.
Sí, y la,
y la mujer de Luis conduce. ¿Por qué sé que conduce?
Sí.
Porque nos cuenta Luis que sigue pidiéndome
sí,
que aparque el coche, que se pone muy nerviosa.
Ya, o sea que él se atreve a ir de copiloto con su mujer.
Él va con su mujer.
Aunque no sabe aparcar y tardó 9 veces en conseguir el carnet. Luis, tú eres un valiente. No tengo más que decir.
Bueno, quiere mucho a su mujer.
Tú puedes querer mucho a otra persona y querer tu propia vida también bastante. Entonces, no tienes por qué compartir. Tú puedes ir en un taxi. Entonces, mira, tú, cariño, tú vete en el coche que yo voy detrás en un taxi siguiéndote de cerca para ayudarte a aparcar cuando lleguemos, pero
bueno,
no más.
Oye, que Rosa, desde Paseo de Extremadura, que ella también fue el carnet de conducir, pero que fue a la 3ª.
Bueno,
¿vale?
Rosa, a la
y
tercera
que ella,
está muy
ella
bien.
Conduce. Y claro, que le gusta y nos desea buenos días.
A la tercera estaba fantástico. La tercera, vamos, genial.
A la tercera, muy
a
bien.
A la tercera.
Siempre que sea impar,
los,
va muy bien.
Los más inteligentes de este país, a la tercera.
Sí.
No digo más.
Ah, vale.
Sí.
Vale. Vale. Y los superdotados a la quinta. Es que tenemos otra concepción. Es espacio temporal.
Sí.
Claro, es verdad.
Otra cosa.
Oye, y aparcar a la primera siempre, desde el primer examen. Ah. No era cuestión de aparcar, lo mío.
Bueno, yo aparqué, vamos, como una reina. Me quedé yo misma sorprendida. Aparqué a la primera y hice rari, pum.
Aparcando
dije, no puede ser.
Al examinador, ¿usted cree que debo desaparcar?
Pero claro, luego a mí me dio mucha rabia que no estuvieran todos los examinadores de aquel momento mirando. Ni que hubiera documento gráfico. Si llego a saber esto, me saco en vídeo. Vamos, qué aparcamiento. Y dice, aquello fue... de matrícula, Dios, ¿no?
Vamos, vamos.
Totalmente.
Para ponerlo en todos los vídeos de las
autoescuelas. De las autoescuelas, claro que sí.
Lola nos cuenta que ella fue muy perseverante, dice, y hasta que consiguió liar, es la palabra que ella utiliza, a su hermana con el primo de una amiga. Dice, no sé cuántas cenas él y organicé en casa, encuentros casuales. Hice de todo, hasta que mi marido se creía que me gustaba para mí el...
el susodicho.
El susodicho.
Yeah.
Dice en lugar de para mi hermana. Al final lo conseguí y que siguen juntos, ¿eh?
Y felices.
Y felices. Y que son de, ya
el... ¿Y por qué ese empeño? Ella vería claramente que estaban hechos el uno para el otro.
Yo creo
seguro.
Que ella conocía mucho a su hermana.
Seguro. Y diría, claro, este chico...
Ella veía que su hermana no iba con buen camino.
Que no. Que no. Tendría algún novio,
la
pero lo
hermana estaba
nada.
Perdida.
¿Dónde
en lo que ella realmente claro, le venía a ver en su vida.
Claro.
Y estaba ahí allí
papel
para
de las celestinas.
Claro,
sí, y celestinos, sí, que claro, los hay. Venga, la última.
Enrique nos cuenta que a lo del trabajo, ¿te acuerdas que le dijeron que durante 3 meses fuese para preguntar? Que fue un día al primero de el un día al mes, el primero de mes. Dice, como seas cansino, al final pasan de ti.
Ah, o sea, que hay que buscar un término medio.
Un término medio, sí.
No
sí.
Sentarse en la puerta de la empresa con un cartelón o algo. Esto lo desaconseja.
¿Ella estuvo ayer? No.
Vale.
Y Marian nos dice que se llama Marian, que buenos días con muchas admiraciones.
Muy bien.
Y que ella es la cuarta. Mis hermanos mayores, los tres son chicos.
Que también iban a por la niña.
Iban a por la
y
niña.
Y apareció Marian.
Sí,
pues
sí.
Bien, Marian, ahí estuviste bien, apareciendo en cuarto lugar y no en decimoquinto.
En decimoquinto.
Que hubiese sido más engorroso. Venga, otra más. Otra más.
Dice, después de Almudena, de varios escritos, dice, ni uno, ni dos, dice, más de tres, he conseguido que el ayuntamiento pusiese un banco al lado de la zona infantil de columpios para poder sentarse los abuelos que van con los nietos al parque.
Muy bien, ahí, ayuntamiento, dale que te pego.
Eso, muy bien.
¿Eh? Y ha conseguido el banco.
Lo ha conseguido ya. El banco.
Y pues ahora le tendrán, que es una plaza, un parque infantil. ¿Qué
parque
es?
Infantil,
un
parque infantil.
Porque
zona
le
infantil,
pongan un monumento. Hombre.
Lo que le pongan el banco Almudena.
Bueno, claro, el nombre al banco, claro que sí, muy bien hecho.
Te puedes
muy
sentar aquí porque Almudena insistió.
Claro que sí. Bueno,
ayuntamiento.
Que las llamadas que nos quedan... Venga, otra más, que no es que no me resisto. Yo me hago adicta a esto.
Dice y ya. Que ya a la cuarta, por lo menos, siempre que se tiene que tragar una pastilla. Y dice, que no puedo,
Bueno, es que hay pastillas que las hacen asesinos. O sea, gente que está deseando que te ahogues cuando tomas la pastilla. Esas grandes que luego te dicen, no, si tiene una rayita por la mitad, pártela por la mitad. Manda la partida por la mitad ya, hombre de Dios, porque esas pastillas que se te cruzan ahí en la glotis.
No, ¿qué más?
Vamos,
se pasa, ¿qué
perdona.
Más se pasa?
No, hay pastillas que no son humanas, están hechas para búfalos, por ejemplo, que deben tener una garganta potente. Porque es verdad. Bueno, que me vengo arriba yo con lo de las pastillas.
Oye, Estela también coincide con el carnet de conducir, que el teórico en su caso fue a la tercera, porque decidí pasar por, que ya no pasaba por la autoescuela.
Ya.
Entonces que hasta que no se puso en serio y hacía test por internet como si no hubiese mañana, no aprobó el teórico. Dice que el práctico fue a la cuarta. Dice, no superé a un chico de mi autoescuela que en mi segunda era su séptima y suspendió.
Ya. Bueno, pues esperemos que ese chico sea usuario de taxi o de Cabify, de lo que sea, pero no que sé, no coja el volante.
Que no estoy de acuerdo
que
con
yo sí, pues bueno, un día podemos hacer un debate, si
no,
te parece.
Bueno, no, hombre.
No tenemos debate en este programa, pues no. Hacemos un debate y ya está. Bueno, que lo que ha quedado para mañana.
Venga,
¿vale?
Mañana te leo más.
Perfecto, pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kunst-Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Every night when my body meets a man I'm missing. But sometimes when my body meets a man I'm missing. And you never love the way home, love the way some love the way we. You never love the way home, love the way some love. One love.
Un muro en Moratalaz y otro en Puente de Vallecas se han convertido en muros libres, el lienzo en blanco para que los artistas urbanos puedan crear sus obras. Es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Madrid que ya funciona en otras ciudades. Estos muros van a estar disponibles para ser el soporte de sucesivos proyectos artísticos. En este caso, quien gestiona estos dos primeros muros libres de Madrid es la entidad cultural Rebobinart, cuyo director es Marc García. Marc, buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que están disponibles los muros desde este pasado sábado. ¿Ya se puede ver algo en ellos?
Sí, a ver, tenemos, de momento tenemos uno que abrimos ¿sí? este sábado, que está en Moratalaz, en la calle Dr. Rafael García Tapia 29. Y bueno, hay 26 intervenciones que se hicieron el sábado. De hecho, domingo ya había una persona interviniendo otra intervención y, de hecho, cada día, por lo que estoy viendo en la página web de la gestión del espacio, cada día va a ir a pintar un nuevo artista.
Bueno, es importante que digamos, Marc, que para poder pintar en este muro que ya está, digamos, operativo en Moratalaz y en el que se va a poner en marcha en Puente de Vallecas, hay que pedir turno, ¿no? No puede ir cualquiera allí y hacer lo que le dé la gana.
Correcto. Tenemos una página web que se llama wallspot.org, donde hay diferentes muros por todo el mundo y ahora, por primera vez, hay muros de la ciudad de Madrid. Entonces, te registras, el funcionamiento es muy fácil, ¿eh? Te registras con un correo electrónico, si quieres puedes subir tus redes sociales, porque después esto lo vamos comunicando en las nuestras, y buscas el muro que te gusta, lo reservas, el sistema automáticamente te facilita un documento donde tienes un seguro de responsabilidad civil y vas a pintar en este espacio. Una vez acabas, subes la fotografía en la plataforma y así tenemos un recuerdo también de la obra que se ha producido. Piensa que... que claro, solo habrá dos muros y en Madrid hay muchísimos, muchísimos artistas. Esto va a hacer que la rotación de las obras sea continua, ¿no? Uh-huh. Y la durabilidad, de momento, como es una prueba piloto, será escasa. Entonces, claro, tener esta documentación gráfica es imprescindible, ¿no?
Bueno, hay que decir que Rebobinar, de la que tú eres director, Marc, ya gestionó uno de los primeros proyectos de arte urbano de gran formato aquí en Madrid, con aquellas persianas libres, ¿no? Que tuvo un resultado estupendo.
Sí, sí. Bueno, claro, en esa época, estamos hablando de 2011, empezábamos con esto de buscar espacios legales para que los artistas pudieran pintar. En Barcelona teníamos realmente muchos problemas para, según la ordenanza municipal de paisaje urbano, y nos pareció interesante poder mostrarle al Ayuntamiento de Barcelona que en Madrid era legal pintar persianas. Y a partir de aquí, por un lado, llegó y se siguió, acabó en desenvolupándose el proyecto de Pinta Malasaña, y nosotros empezamos a desarrollar el proyecto de muros legales, que ahora se llama Wallspot.
Bueno, que sepas que es una iniciativa que nos gusta mucho, porque entre las personas que participan en este tipo de proyectos hay auténticos artistas, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de que todos sepamos diferenciar lo que es un artista de lo que es un gamberrete que pinta paredes.
Sí, yo creo que al final hemos de pensar en... No tanto en el estilo, en lo que nos gusta, lo que nos gusta, claro, sino en el hecho de que exista un espacio donde cualquier persona pueda ir a pintar, ¿no? Porque al final, si vas la primera vez que sales a pintar, a lo mejor, o con un spray, seguramente no te va a quedar bien o no acabará siendo lo que tenías tú pensado en la cabeza. Entonces, yo creo que es un buen generar espacios en las ciudades donde todo el mundo esté por igual, ¿no? No haya un comisariado, no haya un nivel donde poder poner la línea, sino que todo el mundo pueda ir de forma legal, segura, a pintar en el espacio público, es imprescindible, ¿no? Porque si no, imagínate todos los niños que a lo mejor algún día quieren ir a hacer un taller de arte urbano en las paredes, claro, el nivel que tendrán pues no será el óptimo, como si dijéramos. Entonces, yo creo que es un buen espacio para practicar, para profesionalizar, para visibilizar el trabajo que a lo mejor muchos artistas de Madrid no tienen la oportunidad de poder enseñar y que están retenidos en casa o esperando que realmente alguien los pueda ver desde las redes sociales.
Una oportunidad, que es lo que hace Rebobinar con este proyecto Wallspot, para apuntarse, wall, parece en inglés, wallspot.org. Marc García, un placer, de verdad. Enhorabuena. Un abrazo.